Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
1:03, ¿dónde se ve el Mundial? Gemma Santos.
En Gol Mundial, allí vas a ver los 64 partidos, todos los partidos del Mundial, los de Inglaterra, Francia, Brasil, Alemania, por ejemplo, en exclusiva, 44 en exclusiva, solamente les vas a ver a ellos en Gol Mundial, y todo por solo 19,99 euros. ¿Cómo te quedas? Por solo 19,99. Contrátalo ya en golmundial.com, porque además te recuerdo que ahí lo ves, pero lo puedes escuchar también en tiempo de juego, que vamos a estar en las opciones de audio. Disfruta de todo el Mundial en cualquier dispositivo, todo el Mundial en Gol Mundial.
Evangelio, ¿qué pasa con Argentina? Espera, ahora.
Están hablando los medios argentinos, Juanma, a esta hora de la noche, que ya hemos contado en el partidazo que ya hay dos futbolistas que han causado baja por lesión. La noticia es que mañana se va a hacer pruebas a los dos sevillistas, Papu Gómez y Acuña, para ver su situación física, y se ha hablado también de Lautaro Martínez. Es decir, que cuando ayer el seleccionador argentino dijo lo que dijo es porque estaba preocupado por no un futbolista, sino dos, sino más futbolistas de la selección argentina convocados para el Mundial.
Vale, perfecto. Gracias, Vangelis. Hasta
luego. Mañana, un abrazo.
Estamos pendientes de la selección española, ya lo han oído. Hemos dado en directo la llegada de España al aeropuerto, la llegada de España a su hotel de concentración. Y la cadena COPE también está con Rafa Nadal en Turín. Hoy ha ganado Rafa, pero no le ha valido para continuar en el torneo. Angelito García, muy buenas.
Aquí estamos. Buenas noches, Juanma, desde Turín, donde Rafa Nadal ha jugado sin duda el mejor partido de la semana, sacando, como muy pocas veces lo hemos visto, 16-6, hasta 5 consecutivos ha hecho, algo que yo no lo había visto jamás, y ha jugado muy bien el primer partido de 2023, así que se va con buenas sensaciones en una temporada extraordinaria en el inicio, con dos Grand Slams, que se ha apagado un poquito hacia el final, y quién mejor para hacer balance y sobre todo para mirar al futuro que Charly Moya, el entrenador que le cogió en 2017, y desde entonces 8 Grand Slams han sumado juntos. Te dejo en sintonía del partidazo de COPE con Carlos Moya, Joma.
Hola, Charly, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Por qué dice Angelito lo de primer partido de 2023?
Bueno, al estar eliminado ya desde ayer o antes de ayer, pues un poco para encarar.
Truco psicológico, ¿no? Truco psicológico.
Se va a hacer borrón, cuenta nueva, y mira, hemos empezado el año ganando.
Pues te llamamos rápidamente, no te molestamos mucho, para que nos subas un poco la moral, porque hemos sufrido mucho estos días.
Sí, no ha sido el torneo esperado, honestamente. Está claro, cuando juegan los 8 mejores del mundo, pues puede pasar lo que ha pasado. No estamos muy acostumbrados con Rafa a esto, pero bueno, son cosas que pueden pasar y ya está. Intentar aprender de esto, hacer borrón, cuenta nueva, y que sirva para intentar llegar lo mejor posible a ese 2023.
¿Tú crees que lo pasamos peor nosotros, viéndolo por la tele, vosotros desde la grada, que incluso él en la pista, que él tiene su cabeza más preparada para ese tipo de reveses?
No. El que peor lo pasa es el jugador, sin ninguna duda, que es el que lo sufre, el que ve que no está jugando su mejor tenis, que no ve que no está teniendo opciones de ganar, y el primero que lo sufre, como en todos los deportes, es el deportista, ¿no? Y aparte aquí no se puede cubrir en nadie porque está solo, ¿no? Y luego, pues evidentemente, la familia, el equipo técnico, que somos los que estamos en el día a día y viéndolo sufrir y viéndolo cómo se deja todo para llegar lo mejor posible, y ves que las cosas no salen, pues bueno, yo creo que por ese orden. Y evidentemente, pues el aficionado, que también se hace suyo a Rafa con toda la razón del mundo, y también acaba sufriendo.
Pero vamos, él sigue, quiere seguir, eso lo tiene clarísimo, ¿no?
Sí, él está muy motivado, está con ganas y seguro que lo va a dar todo para estar en la mejor condición posible para el 2023, pues hacer un gran año. Y no hay que olvidar que este año, a pesar de este torneo, pues ha ganado 2 Grand Slams y sigue siendo muy competitivo.
Cuando dice que los problemas han sido problemas más bien mentales estos días en la pista, su entrenador, que eres tú, ¿cómo puede trabajar en eso? Es decir, porque tú le puedes corregir algunas cosas que sucedan en la pista, pero en el coco, ¿cómo se trabaja en el coco?
Bueno, no es fácil, pero bueno, son muchas cosas que van pasando, digamos, durante todo el año, y en algún momento pues sale, ¿no? Y aquí pues no. La verdad que no ha estado en su mejor momento, había entrenado bien, pero en los partidos, un poco por las condiciones que hay aquí también y por los rivales, pues no le han permitido o no le han dejado a él sentirse cómodo, hacer su mejor juego, y aquí no hay margen para recuperar una vez que esto sucede, ¿no? Así como en tierra batida o incluso en cemento, pues tienes más opciones de controlar un poco el juego. Aquí no, ¿no? Aquí va todo muy rápido y si no estás fino y tienes un pequeño despiste, pues se te escapa el partido.
Pero el balance del año tiene que ser muy positivo, ¿no? Es decir, tú miras de enero a esta parte y salen más cosas buenas que no buenas, ¿no?
Sí, es muy positivo. Ha ganado dos Grand Slams. No hay que olvidarse de eso, ni mucho menos. Está claro que la primera parte del año fue muy buena y luego un poquito menos, ¿no? Pero sí, a ver, firmo cada año ganar dos Grand Slams y que termine perdiendo todos los partidos del Masters, sin ninguna duda. Mm-hmm.
Ahora tenéis una serie de exhibiciones y luego, ¿cómo es el plan de Rafa? O sea, ¿vas a hacer una pretemporada distinta con él? Digo, porque como van pasando ya los años, no sé si cada vez hay que tratar de una forma distinta el cuerpo de Rafa.
Sí, está claro que va cumpliendo años y ya no existen las pretemporadas al uso antiguas de 2-3 meses a entrenar para aguantar toda la temporada, ¿no? Ahora vamos intentando hacer, digamos, mini pretemporadas durante el año y que le permitan ir aguantando, ¿no? Ya que por 2-3 semanas de trabajo que hagas ahora muy específico no aguantas todo el año ni mucho menos, ¿no? Sino que cuidamos mucho las cargas, los descansos, que son muy importantes a estas alturas de su carrera, seleccionar bien los torneos que va a jugar y luego ir viendo y tener cintura para ir corrigiendo cosas durante el año.
Ganar hoy, de la forma que ha ganado, aunque no sirva para nada en el torneo, ¿os viene bien anímicamente para cerrar así la temporada?
Sí, está claro que es mejor ganar que terminar perdiendo los 5 últimos partidos que ha jugado. También son 200 puntos, que quieras o no, pues es como ganar un torneo un 250 prácticamente. Así que bueno, bienvenido sea y sobre todo mentalmente te ayuda a ver que sigues siendo competitivo. Acabas de ganar al cuarto jugador del mundo en que ha ganado los 2 partidos anteriores aquí. Más o menos bien, así que bueno, siempre da confianza, claro.
Ángel, ¿alguna pregunta para Charlie?
Pues yo miro al futuro, ya que vosotros habéis mirado al pasado. Tengo muy claro que si pregunto en la sala de prensa del torneo, lo que me van a decir sobre quién es el favorito para ganar Roland Garros 2023. Si yo le pregunto a Charlie Moya quién es hoy el favorito para ganar Roland Garros 2023, ¿quién me dice?
Bueno, no tengo otra opción que decirte la de Rafa, pero está claro que falta mucho para eso todavía. Los jóvenes van viniendo, los que estaban siempre pues siguen estando y bueno, la historia y el sitio y la tradición nos dice que Rafa, si llega en condiciones, pues es uno de los jugadores siempre a tener en cuenta, evidentemente.
Y te completo la pregunta y con esto termino, porque gente de tu equipo me ha dicho que no firman, que aún no. Si yo te digo un último baile en París y nos vamos todos a casa a celebrarlo, ¿tú firmas?
Eso hay que preguntárselo a él. Yo por mucho que firme cosas o no, no... no pinto nada, así que bueno, que gane y luego seguimos bailando.
Mil gracias y que descanse y nos vemos en 2023, Charlie. Sí.
Venga, gracias.
Charlie, una cosa, que eres el primero al que se lo digo, feliz Navidad, porque como ya no te vamos a molestar hasta el año que viene,
la primera vez
que voy a decir, mira, feliz Navidad este año, el día 17 de noviembre.
Pues me doy por feliz dado, muchas gracias pues, igualmente.
Feliz año y disfruta del Mundial, a ver si ves los partidos y lo disfrutas.
Seguro,
que nos vamos para Doha, para Qatar.
Sí, seguro que sí.
Un abrazo
fuerte. Chao.
Ahí está, Juanma, Charlie Moya, a punto de volverse ya para España, a desconectar, a descansar con la familia y a pensar en ese 2023. Ya ves, encantado de un último baile en París, pero que para él no sería el último, ni mucho menos firma otro Roland Garros y que nos vayamos todos para casa.
Perfecto, gracias. Ángel, 1:11 antes de Americans y del mundo del motor. Si ya conoces a Polvorete, no te pierdas El Zarzal, un vino blanco de Emilio Moro que no te va a dejar indiferente. Si lo pruebas, repites seguro. Te atrapa desde el primer trago. Es fresco, es intenso, tiene carácter, es perfecto para conquistar. El Godello, hecho arte con bodegas Emilio Moro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Carlos Miguel. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. ¿Cómo
Se
estamos?
Acaba el Mundial de Fórmula 1 con la prueba en Abu Dhabi, muy cerquita de Qatar.
Muy cerca de Qatar. 35 minutos en avión.
Pues es el domingo a las 2 de la tarde. El Mundial de Fútbol, el domingo a las 5 de la tarde, hora española. Domingo, 2 de la tarde, hora española, la última carrera en Abu Dhabi.
Eso es, a las 2 de la tarde, la última carrera, que vamos a ver qué nos depara, porque la anterior fue un espectáculo y además estuvo en unas puntas de audiencia realmente muy buenas. 508.000 espectadores y lo más visto encerrado en España. Y voy a empezar de todas maneras con lo folclórico, que es que se han juntado todos los pilotos de Fórmula 1 a cenar. cosa rarísima, pero es verdad que lo han hecho por una causa buena, que es...
¿Es una foto que ha colgado Carlos Sainz en su Twitter?
Sí, eso pues es.
Yo empleo... ¿Estaba Alonso en esa cena?
Estaba. Ah, pues en la de Sainz no se le ve. Sí, estaba.
Ah, vale,
estaba.
Es que no le he visto en la foto de Carlos Sainz.
Sí. Son los 20 pilotos juntos. Se han juntado en el restaurante chino Hakkasan, en la Corniche de Abu Dhabi, con una estrella Michelin. Y el plato estrella de ese restaurante es el pato pekinés con caviar.
¡Joder, qué rico!
Que debe estar buenísimo.
Debe de estar muy bueno eso.
Sí. Y además una selección de dimsum para usar...
También
para
me gusta
tener
mucho.
Como entrantes, que dimsum del bueno, porque es un restaurante chino de lujo. He estado mirando los menús, unos 115 euros por cabeza.
No es muy caro. Con lo que has dicho, no es carísimo.
Efectivamente. Y hombre, no sé si habrá pagado...
Ha pagado el equipo de COPE 65 euros por hummus. Son garbanzos machacados. Imagínate... Estos pues, con caviar y pato pekinés.
Ya me parece caro, sí. Bueno, pues eso, supongo que le habrá salido por unos 3.000 euros porque habrá habido un poquito de champán al final y tal. Y la verdad es que estaba hasta Hamilton, que normalmente no suele ser habitual de estas cosas. La verdad es que y ha sido además uno de los que ha tenido más ganas porque se va uno de sus mejores amigos de la parrilla, que es Sebastián Vettel. Y ojo también el homenaje que le ha preparado Fernando Alonso. Va a llevar un casco con los colores de Vettel, que está muy bien. Además dice que ha compartido, que al fin y al cabo le tiene cariño porque ha compartido los mejores años de su vida, aunque muchas veces no le ganara él a Vettel. Y luego también ha hablado de lo que le espera, porque el martes, como él dice, va a probar el coche verde, va a subirse por primera vez al Aston Martin. Fernando Alonso sigue confiando en ganar su tercer título mundial. Dice que va a seguir en Fórmula 1 dos o tres años más, e incluso también tiene ya un plan preparado para cuando cuelgue los guantes, que sería seguir en el organigrama de Aston Martin. Vamos a escucharle.
Ganar el título es lo que me motiva cada día. Así que pienso que el tercer mundial es posible de conseguir. Quizá no el año que viene, pero quién sabe, en el futuro. Así que llego a Aston Martin en un momento en el que podemos construir algo juntos y convertirnos en campeones del mundo algún día. No sé si será como piloto o tal vez más adelante dentro del organigrama de la escudería, pero de alguna forma en la que me pueda sentir orgulloso del título.
Es decir, que una de las cosas que le gusta a Aston Martin, que no tenía asegurado en Alpine, es que puede tener un proyecto a futuro más allá incluso de ser un piloto. Y luego están las polémicas. Sabes que acabamos el domingo calentitos con lo de Red Bull. Hoy Red Bull ha dicho, se ha alineado con Verstappen, cosa que tampoco me extraña mucho, diciendo que fue un error suyo pedirle que le adelantara, que no lo habían hablado en la reunión previa, que fue en la última vuelta, que no le dio tiempo a reaccionar a Verstappen. El propio Verstappen, ¿de qué ha hablado? Ha hablado de los abusos en las redes sociales, que también tengo que decirte que a ver algún día cuando los periodistas nos quejamos de los abusos de las redes sociales, porque evidentemente ha hecho un comunicado Red Bull, la Fórmula 1 está en contra de los abusos, pero si eres periodista te pueden llamar de todo, eso está perfecto.
Bueno, no, a Verstappen le defiende Red Bull, pues a nosotros que nos defiendan nuestras compañías, claro.
Bueno, eso también es verdad.
Claro.
Sí, no lo había pensado así. Bueno, a lo que voy. Max Verstappen dice que han amenazado a su hermana, a su novia, a su padre, y que eso no es de recibo y que parte de culpa tienen los periodistas por decir tonterías sin saber todo el contexto de las cosas. Además ha dicho que va a ayudar a su colega de equipo, a Checo Pérez, porque es algo que quiere el equipo, que sea subcampeón del mundo. Así que bueno, esa es un poco la peripecia de ahí. Y luego la última polémica. ¿Qué va a pasar en Ferrari? Lo han publicado esta semana los medios italianos, que Mattia Binotto, que es el actual jefe de Carlos Sainz, se va a ir en enero, pero Ferrari lo niega. Le han preguntado a Carlos Sainz y dice que esto siempre pasa en Ferrari de hace años y que a lo mejor si el domingo hacen un doblete se olvida todo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y luego una cosa más de Carlos muy interesante. Dice que hay muchos más casos de pilotos que fuerzan accidentes para tener una mejor posición en parrilla, lo que han acusado veladamente a Checo Pérez, de los que se creen los medios de comunicación, y que hay que sancionar eso. El que provoque una amarilla o una roja que anule un entrenamiento debe ser sancionado.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Señoras, señores, The Americans. Hola, Paniagua. Muy buenas.
Muy buenas.
Estás pillado, ¿eh?
Estoy saliendo.
Está saliendo. Vale. Sigues en Abre.
Aquí estoy.
Y está Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
¿Luis García también está?
También está.
Hombre, Luis.
¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué tal, Luis? Luis García Rey.
Luis García Rey, claro.
Una cosa, ya queda menos para el libro. ¿Ya existe físicamente el libro?
Existe una versión preliminar.
Vale.
Que no es perfecta para la venta, pero sí que es perfecta para quien lo quiera ir leyendo.
¿Nos lo vas a dedicar a los Americans?
Sí, claro, por supuesto.
Vale, vale.
¿Gratis? Sí, sí.
Si tú lo quieres gratis, en Abre. Vale, si quieres contribuir a ser un éxito en ventas.
Una duda, a un escritor así novato como tú, pero sobre el que hay puestas muchas expectativas, ¿cuántos libros le dan para cumplir con sus compromisos? ¿Cuántos tendrás?
10 libros.
¿En serio?
Sí, sí, la editorial te proporciona 10 libros, lo que pasa es que después, si tú los agotas, digamos, te dan más.
Joder,
en principio te corresponden 10, lo que pasa, ellos lo que no quieren, digamos, es decir, oye, mira, toma, para tus amigos y tu familia, oye, para personas relevantes los que necesites.
Vale.
Pero en principio son 10 y me dijeron que si los agoto, digamos, o los entrego, me lo repone.
Profe, te va a gustar el libro, ¿eh? Te lo digo yo, te va a gustar
muy
este
bien,
libro.
Pues, encantadísimo, vamos.
Ya lo verás.
Te va a encantar, profe, sí, sí. ¿Eh? Es un super libro.
Pani, Kevin Durant,
dígame.
Kevin Durant es primo de Cristiano Ronaldo.
Sí, bueno, eso escribe Rubén Parra, ¿no? En el guión, pero a lo que se refiere es que son los dos igual de egocéntricos.
Ah, vale, vale.
El señor Kevin Durant ha dado una entrevista, mejor dicho, dos entrevistas, donde se despacha a gusto y... Bueno, habla de una manera muy clara, aunque no lo dice abiertamente, pero de una manera muy clara dice que se dirigió a la propiedad y a la gerencia del club, de los Brooklyn Nets, diciendo que el equipo necesitaba entrenar más, que no entrenaba mucho y tal, y automáticamente, entre las ganas que tenía Steve Nash de irse y este último golpe de hacha que le dio Kevin Durant, pues Steve Nash pasó a ser historia. Pero a mí, de toda la entrevista, lo que más me llama la atención es que dice, y fíjate, te abro comillas, dice, mire usted nuestro cinco inicial. Edmond Sumner, Royce O'Neal, Joe Harris, Nick Claxton y yo. ¿Qué se puede esperar de esto?
Dice, es bonito, ¿no?
Sin faltar al respeto.
Bonito,
¿no? Dice, sin faltar al respeto. O sea, el equivalente sería que, yo qué sé, un Benzema dijera Modric, Toni Kroos, Vini, ¿qué se puede esperar de esto? ¿No?
La Mad dice eso de nosotros, todos los días.
Pero con razón.
Pero con razón, sí, sí. Tú, Luis, ¿qué nos cuentas? Irving, que podría regresar ya este domingo, ¿no?
Compañero de Kevin Durant y lo necesitan los Nets. Sí, sabéis que fue apartado por los Nets por publicitar un documental antisemita. Luego él tenía que pedir disculpas y las pidió de aquella manera y le apartaron mínimo 5 partidos. Bueno, pues van a ser 8. Va a volver prácticamente seguro el domingo frente a los Grizzlies. Ha pedido perdón de las maneras que le han pedido. Se ha reunido con varios líderes de comunidades para, bueno, pues empaparse un poco de diferentes culturas y dejar de decir tonterías. Y tanto a la NBA como a los Nets les parece ya suficiente y el domingo vuelve, 8 partidos después. Y desde luego lo necesitan, ¿eh? Porque Kevin Durant no debe decir eso, pero efectivamente es que no le
tiene
gana
razón.
A nadie.
Está
muy no le falta razón. Está feo decirlo, pero no le falta razón.
Correcto.
¿Qué tal le va a los españoles, Parra?
Pues mira, Santi Aldama, que había sido el mejor y el más destacado de todos, ayer fue suplente por primera vez porque volvió Jaren Jackson Jr., que pasa por ser el 4 titular de los Grizzlies, estaba lesionado, reapareció anoche, pero con todo Santi saliendo del banquillo sigue teniendo 25 minutos. Yo creo que va a seguir siendo importante la rotación de Memphis. Ojo a Garuba, que está creciendo muchísimo en los Rockets. Es verdad que los Rockets son una banda, pero ayer, por ejemplo, fue clave en la victoria en Dallas. Hizo 12 puntos sin fallo, o sea, todo lo que tiró lo metió. Los 5 tiros, incluidos 2 triples, fueron para adentro. 9 rebotes, 3 asistencias, 3 tapones. Está teniendo minutos y está creciendo, progresa adecuadamente en Houston. Luego, los Hernán Gómez, lo que dijimos antes de que empezara la temporada, Billy cuenta muy poco, a pesar de ser el MVP del Eurobasket, eso en la NBA, pues como que se la sopla y tal, o sea, les da lo mismo. Y Juancho ahora está jugando más porque hay muchas lesiones en Toronto y eso le está facilitando tener minutos, pero cuando está toda la plantilla entera, pues apenas tiene tampoco minutos de juego. Y luego, Ibaka es muy secundario en la rotación de Milwaukee Bucks, que va a luchar por el anillo y de hecho está en segundos del este y con una marca muy buena y a la que vaya recuperando jugadores van a estar ahí todo el año. Y luego Ricky Rubio, que va progresando poco a poco y que se espera que en cosa de un mes pueda estar ya jugando. Recordemos que tuvo una lesión de cruzado en la rodilla y que lleva lesionado desde febrero del año pasado y que esperemos que antes de que acabe el año pueda reaparecer con Cleveland, que tiene muy buena pinta y son una de las sensaciones de este inicio de temporada.
Dani, ¿es verdad que han pagado 218.750 dólares por unas chanclas que pertenecieron a Steve Jobs?
Ríete de la silla de Armani de Alcalá. De Alcalá. Yo tengo unas chanclas en mi casa que valen 9,99. Pues hay alguien que tiene unas que valen $218,750. Según la casa de subastas Julian's Auctions, y que pertenecieron a Steve Jobs. Es verdad que estuvo como dos décadas con esas sandalias y hizo algunas entrevistas y apariciones públicas con esas sandalias, pero claro...
Sabéis que no era muy limpio él, ¿no?
No.
Definitivamente.
Dos décadas con unas sandalias...
No, pero que él encima era una persona que tenía ciertas creencias de que era malo...
Bañarse mucho.
Ducharse mucho y todo esto. Sí, sí.
Él dedicaba el tiempo.
Y luego creo que, yo por lo que leí en su biografía, súper austero en el... Por ejemplo, en el mobiliario de su casa. Era un tipo que a lo mejor entraba en una casa de la leche y de repente en su habitación había un colchón tirado en el suelo.
Y en la ropa siempre un jersey negro de cuello alto y tal, repetitivo. Y eso se ve también en los diseños de Apple muchas veces. Pero bueno, total, resumiendo, que el precio de salida era de 15.000 pavos y decían, bueno, a lo mejor llega a 50, 60.000. No, no, 218.000 han pagado por estas sandalias.
Pues te compras una casa en Alcorcón con eso.
No, claro.
Y en Gijón.
Sí, es una forma de verlo.
Sí, sí. Tengo 7 horas de avión el sábado a Qatar. Me he bajado la quinta temporada completa de Crown.
Tremenda.
¿Alguien la ha empezado ya?
Yo la he empezado.
Estaba hablando con el profe Dani, Juanma. Es curioso que haya elegido a la reina Isabel para esta serie. Es un figura, porque no hay reina mala. O sea, es increíble las tres que han hecho de Isabel II, tanto Claire Foy, que fue la primera, la reina Isabel II joven, como Olivia Colman, que para mí es la mejor de todas, y ahora Imelda Staunton. O sea, es increíble que un personaje que se alarga tantísimo en el tiempo esté tan bien trabajado por todas las que lo han hecho.
¿Pani? La siguiente es la buena, que se rueda en Barcelona.
Se está rodando.
Te va a gustar, además, Juanma, porque hay dos capítulos donde toca directamente con la ética periodística. Con la famosa entrevista de la BBC, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, pues ahí se desarrolla lo que en su momento se sospechaba y no se supo realmente hasta 2020, que fue la manipulación del periodista de la BBC, Martin Bashir, para conseguir que Diana diera esa entrevista, ¿no? Y eso es un ejemplo de mala praxis periodística, pero es muy interesante, aparte de que la serie está muy bien y esta quinta temporada también está muy bien. Esos dos capítulos en concreto, el 7 y el 8, te van a interesar mucho.
Oye, vi una peli curiosa esta semana, una que dirige Mel Gibson, Hasta el último hombre. ¿Os suena?
Me suena que la dirige, no la he visto todavía.
Es la bélica de un soldado que es pacifista.
Eso es, de un soldado que es objetor de conciencia.
Andrew Garfield.
Y que va al frente.
Vale. Oscars. Sí, ya sé cuál es.
Yo creo que ganó dos Oscars. Creo que ganó dos, me parece. Y la vi sin ningún tipo de expectativa.
Está muy bien.
Y al final es una historia real. Y sale hablando el protagonista real al final. Y digo, joder, qué pasada de película.
Eso mola, ¿eh? Cuando pasa eso.
Muy buena, sí.
Oye, yo vi ayer en el cine Asbestas, la de Sorogoyen.
Bueno, estoy loco por esa película. Tengo muchas ganas de ver esa película.
Es absolutamente increíble. Qué peliculón ha hecho Sorogoyen.
Sí.
Es que he visto ahora, perdona, el documental que está en Amazon, el de Santoalla, que es... bueno, si sabéis que es una historia real, ¿no? Lo que cuentan Asbestas. Es el crimen de Petín y el documental con los protagonistas de verdad está en Amazon y es brutal.
Bueno,
también.
Es que todo lo que haga Sorogoyen...
Sí, Sorogoyen y Peña son increíbles.
Sí, en Amazon está Peripheral, que hay que verla también, ¿eh?
Vale.
Una serie muy rompedora.
Oye, Americans, ¿habrá Americans durante el Mundial? Porque si no, yo no podría estar 3 semanas, 1 mes sin hablar con vosotros y sin que lo compartierais.
Americans
con los
en polvorete te da algo.
Efectivamente. Vamos. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo,
adiós. Gracias. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana con Joseba a partir de las 11:30. Fin de semana, tiempo de juego. Y el domingo arranca el Mundial. Partido inaugural a las 5 de la tarde, Qatar, Ecuador. Y desde las 12, el tertulión desde Qatar. Será ya el arranque de la programación deportiva de la cadena COPE en este Mundial 2022. Se quedan con Beatriz Pérez Otín. La noche, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.